La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Queridos amigos, amigas y oyentes, bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que te hace crecer junto a tus negocios con los mejores referentes del sector. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancaglini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, quien les habla, Marcos González Gava. Y en la conducción, nuestro amigo y servidor, José Pepe Cocú, quien hoy no puede participar de esta emisión, así que tengo la responsabilidad y el honor de hacer esta emisión de manera unipersonal. Así que, bueno, le agradezco mucho a Pepe, como siempre, por la confianza, y al mismo tiempo a ustedes, los oyentes, por acompañarme en esta edición que hago de manera unipersonal, como les comentaba. Un gusto volver a encontrarme, como todos los lunes, para hablar sobre Asia, sobre producción, sobre industria, sobre sistemas de producción y sobre mejoramiento de la capacidad de producción y la capacidad industrial de Argentina, como también de toda la región. Hoy voy a aprovechar un poco para cambiar el formato. Teníamos un invitado que lamentablemente por cuestiones de salud no se pudo sumar, un académico de la provincia de Córdoba, yo estoy en Córdoba en este momento, y bueno, no pudiendo entrevistar a este referente, quisiera encarar el programa por otro lado y comentarles un poco sobre mi experiencia en China y un poco, si me permiten, darles una opinión o darles un panorama sobre lo que está sucediendo y al mismo tiempo sobre cómo aprovechar mejor el momento que estamos viviendo. En especial voy a hablar de China porque en mi caso particular es el país de Asia que mejor conozco. Mi interés por Asia es general, me interesa todo Asia, Asia Pacífico, vamos a decir, toda la región Asia Pacífico que incorpora desde la India hasta Australia, pasando por el sudeste asiático, lo que se llama ASEAN, como si también el oriente lejano, digamos, ¿no? Corea del Sur, China, Japón, Taiwán y toda esa zona, que, bueno, por supuesto, implica para nuestra región oportunidades y desafíos. Bueno, primero que nada quiero saludarlo a Pepe. Pepe, espero que estés muy muy bien, te envío un gran abrazo y mucha suerte con tus actividades hoy. Bueno, para empezar a comentarles cosas interesantes, hoy se conoció en el Boletín Oficial de la República Argentina que, bueno, nuestro país, Argentina, ya no le va a requerir a los ciudadanos chinos un visado específico de Argentina para poder entrar a nuestro país. Cualquier ciudadano de China que tenga una visa de Estados Unidos lo va a poder hacer. De esa manera cambia radicalmente lo que es la historia o el desarrollo de la llegada de chinos a la Argentina, porque hasta hace poco tiempo el visado era obviamente condicionante y fundamental para la entrada de ciudadanos chinos a la Argentina, siempre hubo quejas del lado chino, o más que nada requerimientos, para decirlo de una manera positiva, sobre si se podía mejorar o no el proceso de entrada a la Argentina para ellos. Porque en la mayoría de los casos el proyecto del visado tarda un mes, por lo menos. Y eso dificulta el desarrollo de negocios. Los negocios y la puntualidad de los negocios o el aprovechamiento de oportunidades muchas veces tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo, ¿no? Y cualquier tipo de causa que genere una demora en ese aprovechamiento va en contra de la posibilidad, ¿no? Así que han pasado en muchas ocasiones que empresarios chinos interesados en hacer inversiones en Argentina o delegaciones que tenían que visitar la Argentina para hacer algún tipo de estudio técnico, financiero o para recorrer algún sitio de interés, bueno, no podían hacer el viaje en tiempo y forma porque se hacía dificultoso, bueno, llegar a la Argentina con el visado y hacía falta una carta de invitación. La carta de invitación tiene que ser emitida por una entidad que esté inscrita en el RENURE, que es el registro de aquellas empresas o entidades que tienen, digamos, aval para poder invitar a ciudadanos extranjeros. Había que hacer entonces trámites en el RENURE de inscripción, de certificación de firma y demás, y todo eso acaba de alguna manera de ser superado por esta nueva modalidad que implantó el gobierno argentino y que en principio entraría en vigencia mañana 22 de julio. Así que bueno, vemos con mucho interés y para los que estamos involucrados en negocios con Asia, creemos que es una señal de confianza que hace a la interacción, ¿no? Porque como ustedes saben, la base de los negocios es la confianza, y mucho más en los negocios internacionales, cuando la confianza está en juego a otro nivel, ¿no? Porque hacer negocios intranacionales, vamos a decir, tiene un riesgo, pero hacer negocios con el otro lado del mundo, con la otra punta del mundo, es mucho más complejo, y en ese sentido la base y la confianza hacen a un parámetro que es fundamental, en especial para todos, para los argentinos, para los uruguayos, para los panameños, pero también para los asiáticos, ¿no? El tema de la confianza es la base de los negocios. Así que, en principio, también les comento que es de alguna manera recíproco a lo que hizo China hace poco con los argentinos, porque también la República Popular de China eliminó la visa para los argentinos, como también para otros países de la región, como Perú y otros tantos. Y no hace falta visa para entrar a China, del lado argentino, lo cual también mejora muchísimo el ingreso de interesados en conocer China, ya sea por turismo o por negocio, del lado de América del Sur. Y esto plantea un interés genuino entre ambas partes, y es el resultado del crecimiento de esa confianza. Que China haya abierto sus fronteras para los argentinos y que Argentina abra sus fronteras para los chinos, es importante para la profundización de la relación. Y que lo haga a través, digamos, de este método que es utilizado por muchos países que toman la visa de Estados Unidos como un aval significativo. Entonces, de esa manera, los hombres y las mujeres de negocios, o los turistas, o quienes estén interesados que sean de origen chino en visitar el país, lo van a poder hacer con mucha facilidad. Yo les comento que la edición de este año de abril de la Feria de Cantón, que se conoce como la feria más grande del mundo, que tiene dos ediciones, la de abril y la de octubre, volviendo a la de abril, que fue este año a principios de año, bueno, tuvo una presencia récord de argentinos, un 90% más de argentinos que estuvieron recorriendo los pasillos de la Feria de Cantón. Para quienes no la conozcan, la Feria de Cantón es una actividad que se realiza en Guangdong, en la ciudad de Guangdong, provincia de Guangzhou, en la zona, se podría decir, más pujante de China, que es el sur de China, en el sentido histórico de lo que es la implantación de industria y la implantación de comercio. El sur de China es el motor industrial y comercial de ese país. El país está dividido en norte, sur, este y oeste, y cada lugar tiene sus especificidades, pero se dice en general que la política está en el norte de China, en Beijing, y que el comercio, los negocios están en el sur de China, quiere decir desde Shanghai, que está en la mitad de China, hacia abajo, Guangzhou. Y de ahí tenemos hoy por hoy una ciudad muy importante que es referencia para todo el mundo, que es Shenzhen, que es la denominada Silicon Valley de China. Ahí tenemos la región de la Gran Bahía, que es una región a la que China le da una importancia fundamental como foco bueno, hub tecnológico, comercial, financiero. Y en la pospandemia y desde el año 2023 en adelante se podría decir que, bueno, que hubo un resurgimiento de esa zona, en tanto que la cantidad de negocios que están generándose desde ese lugar hacia el mundo es cada vez más importante. En ese sentido, Argentina ya tiene una relación con China fluida de más de 60 años de diplomacia, pero les podría decir que desde la llegada de Hu Jintao a la Argentina, expresidente de China, en el 2004, ya pasaron más de 20 años. Se podría decir que en estos 20 años el empresariado de Argentina ha generado mucha capilaridad con los mercados de China. Y según mi entendimiento, hoy por hoy, más argentinos viajan a China y más argentinos están interesados en los proveedores chinos, están interesados en importar de China, están buscando exportar también productos y servicios a China. Y bueno, las ferias son, como ustedes deben saber, una vidriera muy, muy valiosa para los extranjeros cuando entran a China, porque China es extenso, es masivo, es gigantesco, es un planeta en sí mismo. Y hace falta, bueno, una facilitación, ¿no? La Feria de Cantón es una facilitación, son 3 semanas. La primera semana, por ejemplo, está dedicada a ciertos rubros, como pueden ser electrodomésticos, muebles, textiles y otros. La primera semana, como termina, hay 3 días de descanso. En esos 3 días renueva la feria con nuevos feriantes que son de otros sectores, como pueden ser aeronáuticos, como pueden ser industriales, de maquinaria civil, de maquinaria minera, de tantos otros tipos. Y después que termina ese segundo ciclo, hay un tercer ciclo, una tercera semana, que está dedicada a otros sectores, como puede ser el de la medicina, como pueden ser otros tantos, digamos, que hacen a las economías que van a buscar allí productos o a los sectores que van a buscar allí productos. Pueden ser maquinaria de todo tipo para todo tipo de industrias, desde golosinas hasta bicicletas, hasta, como les decía, autos, monopatines, iluminación, productos de construcción, casas prefabricadas, que hoy por hoy son uno de los productos que tienen más mercado global de parte de China. Y bueno, de esa manera uno puede ir encontrando en la Feria de Cantón distintas opciones para conocer el mercado chino sin tener que visitar distintas provincias, ¿no? Porque definitivamente es dificultoso moverse por China como extranjero, las distancias son extensas, el idioma es una limitante, las diferencias culturales también son una limitante y bueno. Guangdong o Cantón es un lugar internacional con mucha presencia de extranjeros. Hay que pensar que Cantón es una de las zonas que primariamente se abrió al mundo durante fines de la década del 70 y principios de los 80, después del inicio de la política de puertas abiertas que implantó Deng Xiaoping, luego de la muerte de Mao Zedong. Hay una crisis de crecimiento en China, hay una crisis bueno, hacia dónde caminamos ahora, ¿no? Y Deng Xiaoping, bueno, es conocido por la frase, no importa el color del gato, gato negro, gato blanco, lo que importa es que case el ratón, es decir, que haya trabajo, que haya comida para la población, después de años en los que hubo muchas dificultades. No quiero entrar en esa parte, pero si estudiamos desde el año 1949, cuando se funda la República Popular de China, hasta finales de los 70, China pasó por una cantidad de eventos que son, en muchos casos, intentos de crecimiento con consecuencias muy negativas para la población. Es un tema muy, muy conocido dentro de China, ellos mismos lo han estudiado. Hoy Mao Zedong es un referente al cual se le perdonan todos sus errores y está visto como el padre de la nueva China. Creo que el concepto nueva China es el concepto que realmente marca qué es la China de ahora, ¿no? Lo que ellos llaman Xin Zhongguo, la nueva China, ¿no? Que es una China que se forja a partir de las cenizas de lo que fue la China imperial, ¿no? Así que desde ese momento hasta Deng Xiaoping, Mao Zedong fue el referente más importante, con algunos lapsos en los que pasaron otras cosas, pero no voy a entrar en detalles históricos. Y con Deng Xiaoping se produce la apertura de China hacia las inversiones a partir de lo que se llaman zonas económicas exclusivas, que fue la identificación de ciertas zonas que China buscó desarrollar, especialmente en las zonas costeras, en las zonas cercanas a los puertos, pensando mucho en la exportación, ¿no? De esa manera se generaron sistemas económicos más abiertos para los extranjeros dentro de las zonas económicas exclusivas. En esas zonas económicas exclusivas, los extranjeros, los capitales internacionales, encontraban facilidades para poder hacer sus inversiones, para poder retirar sus ganancias, para poder mover los capitales de manera transfronteriza. Y bueno, fue un éxito enorme que de alguna manera explica por qué la feria se hace en Cantón y por qué la importancia de Cantón en la economía de China. Pero bueno, antes de seguir adelante con el programa de hoy, les propongo entonces que hagamos una pausa.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Bueno, seguimos adelante con esta charla que estoy teniendo con ustedes, con los oyentes, un poco para que nos pongamos al día con tal vez el país que está teniendo más referencia en el empresariado local. Yo creo que hoy el empresariado local, desde las grandes empresas hasta las pymes, están de alguna manera siendo impactados por China. Podemos pensar desde Tekin y el acero argentino que compite con el acero chino, digamos, en términos de grandes empresas, y cómo el acero de China está de alguna manera rompiendo el mercado argentino y llevando a que los productores argentinos busquen bajar costos para poder competir, a las automotrices también, que están siendo impactadas por la llegada de autos chinos, que tienen costos más bajos y que tienen versiones eléctricas o híbridas, que también son muy novedosas y que en otros países de la región se pueden ver masivamente. Yo estuve en Ecuador hace poco y los autos chinos son una realidad que llama la atención por lo distintivo de sus modelos, de sus productos, de los modernos que son, de los confortables que son, de los confiables que son en términos de seguridad. Y esa revolución, obviamente, que impacta en la Argentina a las ensambladoras. Se espera, bueno, como les comentaba, yo estoy en Córdoba, se espera la potencial llegada de BYD a esta provincia. Build Your Dreams, la empresa más grande de autos de China, la automotriz más grande de China, potencialmente podría llegar a la Argentina e instalar una ensambladora en esta provincia, mientras que sabemos que Stellantis se podría retirar también. Entonces, estamos viendo que, bueno, que el jugador chino, que el player chino tiene cada vez más preponderancia en el mercado. En este caso, como les comento, grandes jugadores, los autos chinos son una revolución. Inclusive podemos encontrar información en internet sobre inclusive funcionarios de la empresa Ford de Estados Unidos comentando lo desafiados que están por el desarrollo del auto chino, ¿no? Y cómo pone en condición o condiciona el desarrollo o el futuro inclusive de marcas históricas como Ford, que tal vez no encuentran el producto, ¿no? No encuentran el producto y no tienen tampoco la capacidad de producción que tienen los chinos. Entonces, vamos, el producto de Estados Unidos es Tesla. En China hay Tesla también, pero en China uno puede ver autos de marcas como Huawei o como Xiaomi, que son marcas de teléfonos celulares en principio originalmente, que empezaron a lanzar sus autos eléctricos y a diferencia de un Tesla, que es un diseño minimalista, el auto chino no tiene, por el contrario, una abundancia de recursos y tiene unos interiores que parecen más naves espaciales realmente que autos, mientras que Tesla es un auto que se caracteriza por, digamos, por no tener ese tipo de gadgets o de accesorios, ¿no? Justamente todo lo contrario. Así que, bueno, entiendo que China encontró el producto, lo subvenciona y le da un valor estratégico en su desarrollo global. Tanto como pasó con los autos japoneses en Estados Unidos durante la década de los 70 y los 80, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que pasó con Detroit y con otras ciudades de Estados Unidos, que eran emporios automotrices y que luego no pudieron seguir adelante con el desarrollo que pretendían para esos gigantes, ¿no? Y que se vieron de alguna manera sobrepasados por la tecnología y por la capacidad de producción de Japón. En esos años Japón era la China del momento y Japón de alguna manera, vamos a decirlo en términos drásticos, rompe la industria de Estados Unidos y Estados Unidos toma el Kaizen, el método tan espectacular que Pepe Cocu estudia hace tanto y que difunde para poder mejorar sus propios costos y su capacidad de producción y para poder hacer autos a la japonesa, digamos, ¿no? Siguiendo un método exitoso y un método de trabajo que hoy por hoy es aplicado en todo el mundo en diferentes industrias. Entonces, bueno, Argentina está inmerso en el mismo mundo y Argentina está entendiendo que potencialmente su partner de largo plazo es China. Yo digo esto siendo argentino con un pie en el continente americano, con un pie en Asia, con mucho respeto por Estados Unidos y con mucho respeto por China, pero por lo que yo veo, y es mi opinión, China genera mucho más entusiasmo que Estados Unidos, y no conozco que delegaciones masivas de argentinos viajen a Estados Unidos a las ferias de ese país, como sucede con China. Y eso marca realmente una gran posibilidad para el empresariado de Sudamérica, y asimismo entrar a Estados Unidos sin visa no es viable. En cambio, como les comentaba, hoy por hoy entrar a China sí es viable para un argentino sin visa. Es decir, puede comprar un pasaje hoy y viajar mañana a China. Eso no era fácil hacerlo antes tampoco con China, porque había que sacar un visado, sin carta de invitación, pero había que acercarse hasta la embajada. Imagínense para las personas que viven en las provincias tener que hacer toda esta gestión y para acercarse a la embajada tener que quedarse en Buenos Aires y hacer todo esto, el consulado, los gastos y demás, era mucho más difícil. Así que entiendo que esto de alguna manera califica más a las empresas de China. Bueno, sigamos adelante, pero antes, si les parece, vamos a ir a una nueva pausa.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos adaptado por profesionales para usted.
Bueno, y por supuesto que viajar al otro lado del mundo implica una preparación enorme. Viajar a Japón, viajar a Corea, viajar a China, más allá del visado, implica una comprensión del objetivo que buscamos cuando viajamos a un país que es tan alejado, que está tan lejos. Tuve la suerte de viajar a China por última vez en mayo de este año y volví a sentir el rigor de lo que es un viaje de 30 horas, un viaje que implica un desafío físico. Y creo que esa es una de las condiciones que hace un viaje al este de Asia, ¿no? La cantidad de horas que uno tiene que viajar. Así que la primera preparación que hay que considerar es la preparación para tomar la decisión de viajar y estar adentro de un avión desde Buenos Aires hasta, por ejemplo, Frankfurt, unas 14 horas, si viajan por Lufthansa, y de ahí a Beijing, por ejemplo, a Shanghai, 13 horas más 4 o 5 horas de espera. Y así hay diferentes rutas y diferentes escalas que se pueden tener en cuenta para viajar a Asia, y cada una implica un desafío físico. Obviamente que en ese interín uno empieza a ver el mundo, ¿no? Empieza a ver el hemisferio norte, que el hemisferio norte es otro mundo, ¿no? Yo tuve la posibilidad de viajar a Taiwán por primera vez en 2004 a partir de becas. Gané dos becas, tuve la suerte de ganar dos becas para vivir en Taiwán. Y bueno, yo estudiaba chino previamente. Mi ingreso al mundo asiático se da por las artes marciales. A mí realmente me apasionan las artes marciales, me apasiona la espiritualidad de Asia. Como complemento de la propia espiritualidad occidental, digamos, y creo que por ese contraste de lo lejano y lo extraño, me gustó mucho aprender y bueno, encontré muchas cercanías finalmente entre la espiritualidad de esos países con la nuestra, y en especial con la espiritualidad de los pueblos originarios de nuestro continente. Pero volvamos otra vez a la historia. En principio, el poblamiento de América sería asiático, en especial de países como Indonesia. Se cree que han salido esas poblaciones que han llegado en principio o por el estrecho de Bering o en ciertas naves por mar hacia nuestro continente, ¿no? Así que hay algo asiático en América también, ¿no? Hay algo que nos une. Si consideramos que el estrecho de Bering estaba, digamos, unido en otra época por tierra, podemos darnos cuenta de que no hay tanta lejanía entre América y entre Asia, y que definitivamente el mundo no está tan separado o tan alejado como nosotros creemos, y desde ya que hay un elemento asiático en nuestro continente, y creo que es evidente en muchas postales de nuestro continente y en muchas formas de culturas que tenemos en esta parte del mundo. Sin embargo, vamos a decir, para los descendientes de europeos, para los caucásicos, se hace difícil entender que estamos relacionados por alguna razón a esas culturas y las vemos como algo alejado. Obviamente que los idiomas son una condición, como les comentaba, y es fundamental acercarse a los idiomas para acercarse al pensamiento de estos pueblos, de estas naciones. Yo tuve la suerte de empezar a estudiar el idioma chino en el año 2002 con mi gran amigo y profesor Juan Chao, Chao Shihao, un amigo que quiero mucho de la comunidad de taiwaneses en Argentina, y él, después de 2 años de estudiar chino, me sugirió viajar a Taiwán y, bueno, presentarme a becas que ofrece la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en Argentina. Y a partir de esa posibilidad llegué a Taiwán y me quedé por 4 años en ese hermoso lugar, y aprendí idioma chino, que finalmente hablo de manera fluida, y aprendí cultura china y también cultura japonesa, porque Taiwán fue colonia japonesa durante 80 años, y bueno, tienen también un mix japonés-chino que es muy específico de esa isla. Quien conoce Taipei puede encontrar muchas referencias a Tokio, y creo que los taiwaneses se referencian mucho con Japón. Tanto como se referencian con la cultura china, ¿no? Así que creo que, bueno, en ese sentido, Taiwán fue una puerta muy interesante para mí, para llegar a Asia. Y también, como les digo, en Taiwán conocí mucho de la cultura de Japón. En Taiwán empecé a entrenar artes marciales. Bueno, ya entrenaba judo, aikido acá en Argentina, pero en Taiwán conocí el kendo y conocí el yaido, el arte de desenvainar la katana, y bueno, son disciplinas que entreno desde ese momento. En especial yaido, kendo lo empecé a entrenar mucho más tarde. Lo conocí y lo practiqué en Taiwán, pero me enfoqué mucho en el yaido, que es un arte muy hermoso, que bueno, es el arte, como les comentaba, de desenvainar la katana cortando. Y bueno, son katas o formas que se realizan representando situaciones de defensa ante ataques sorpresivos. Entonces, bueno, allí pude acercarme mucho más a Japón también, enamorarme mucho más de Japón también, y soy un enamorado en sí, tanto de la cultura argentina como de las culturas del mundo, y me siento muy asiático. Cuando estoy en Asia me siento en casa. Cuando estoy en China me siento en casa, no sé por qué, extrañamente, ¿no? Pero ni siquiera a veces caminando por China me siento extranjero. Como hablo el idioma y me siento confiado, a veces me olvido que no soy parte de ese mundo, pero disfruto muchísimo la calle de Asia, disfruto muchísimo la seguridad de Asia, disfruto muchísimo la cultura callejera de Asia, porque Asia vive en la calle. En Asia, en la calle, está el director de una corporación comiendo en una feria nocturna junto con no sé, un individuo que, no sé, un estudiante o un trabajador medio, ¿no? Es decir, hay un sentido de comunidad que valoro muchísimo, ¿no? Y que encuentro en esos países que está muy claramente identificado, ¿no? Son comunidades organizadas por las dificultades que han vivido a lo largo de la historia, desde catástrofes naturales, a guerras, a otras cosas también terribles como han pasado entre esos países, guerras, la bomba atómica de Hiroshima, y otras tantas cosas que han forjado, bueno, pueblos muy disciplinados, muy, muy fuertes, con una capacidad de recuperación que es para un argentino muy valioso. Creo que ir a Asia es ir a aprender constantemente. Constantemente es un estado de aprendizaje total, y yo se lo recomiendo a todo aquel que pueda viajar. Bueno, un viaje a Asia es un viaje de apertura mental impresionante. Y bueno, cuentan con este servidor para todo lo que necesiten con respecto a orientación, respecto a los viajes que quieran hacer a esos lugares tan alejados. Vamos a una nueva pausa, por favor.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, es interesante hablar de Asia, y creo que hablábamos de la preparación, ¿no? Pensemos que hoy por hoy la economía de Argentina, el segundo socio comercial es China, el primero es Brasil, luego viene Estados Unidos, luego vienen países de Europa, España es el primer inversor de Europa en Argentina, pero definitivamente luego tenemos también Vietnam, es un comprador de commodities cada vez más importante de Argentina. Hace poco tiempo no estaba en la balanza comercial de nuestro país, y Vietnam compra aceite y compra harina de soja, cosas que China, bueno, ha hecho algunas compras, pero que no compra en general. China compra la soja y la transforma en su propio país, pero Vietnam compra harina y compra aceite, lo cual aumenta el valor agregado de lo que exportamos. Y así también hay mucho interés en Vietnam. Hay mucho interés en el sudeste asiático. Indonesia también es un país que tiene una agenda diplomática y comercial cada vez más importante, y política cada vez más importante con Argentina. También lo hace Tailandia. También Singapur tiene una presencia cada vez más importante a través de sus cónsul y de sus representantes comerciales. Malasia también. Bueno, hubo un proyecto trunco entre Petronas e YPF que se pudo haber dado hace unos meses y que, bueno, cambió la modalidad de gestión y por eso no se pudo dar. Pero en todos los casos, viajar a Asia tiene un, digamos, un periodo de preparación previa que hay que considerar. También hablamos de Asia y hablamos de India, Asia-Pacífico, y hace poco el presidente de India, Modi, estuvo en Argentina con el presidente Milei en el marco de lo que fueron las reuniones por el Mercosur y luego también BRICS en Brasil. Entonces, India también se muestra como un partner importante para Argentina, que tal vez tiene menos recorrido que China, pero para quienes estudian India y para quienes tienen relación comercial con India, se vienen grandes momentos por delante. Modi y Milei firmaron muchos acuerdos tecnológicos de transferencia financiera, minería y otros tantos que tienen que ver con generar mayor capilaridad entre Argentina y la India. Obviamente ahí los hidrocarburos, la energía, los agronegocios, los alimentos, oil and gas, son los sectores que más preponderancia tienen. Pero bueno, quien viaja a la India tiene que entender sobre sus conceptos culturales, sobre sus ideas. Y un poco hablando del este de Asia, creo que si uno va a China y quiere que el impacto cultural sea menor, o que digamos, la distancia cultural sea menor, tiene que entender algunos conceptos culturales que son valiosos y que nos ayudan a romper con los prejuicios. Los prejuicios son una pérdida de tiempo y nos ayudan a perdernos, no nos ayudan a encontrar el camino, ¿no? Sino que el prejuicio tiene el valor en tanto lo podemos revertir. Si mantenemos el prejuicio, en cambio, pasa a ser un disvalor, digamos, ¿no? Pasa a ser un elemento negativo en nuestra ecuación comercial. Es muy importante entender que con los asiáticos, como les decía, como nos pasa con todos, pero hablando de la cultura asiática, la confianza es muy importante y generar confianza es entender su cultura e intentar acercarse a su pensamiento. En ese sentido, obviamente que hay algunos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta, pero en principio hay dos fuentes de pensamiento que han impactado en todo el este de Asia y que son Confucio y Lao Tzu. Confucio es, bueno, un filósofo fundamental, central en el pensamiento asiático, que de alguna manera excede China. Hoy por hoy los coreanos, Corea del Sur, entienden que son el país más confuciano de Asia, el que respeta mucho mejor sus parámetros, sus estandartes. Japón también está muy basado en el confucianismo como filosofía social, así también China y así también Taiwán y otros países asiáticos. Confucio, que es un filósofo que existió en la era antes de Cristo, hace ya más de 2000 años, de alguna manera entendió cómo debería funcionar una sociedad que estuviera ordenada por las jerarquías. Jerarquías de que de alguna manera nos remiten a lo militar, nos remiten al respeto por los superiores. Los superiores pueden ser los padres, pueden ser los gobernantes y en especial los maestros. Los maestros. Los maestros en China tienen una importancia central, axial. El rol del maestro, el rol del referente, el rol del padre, el rol del gobernante como padre y como protector es importantísimo. Y entre las máximas de Confucio están Bueno, de alguna manera el respeto por los padres, el respeto por los gobernantes, el respeto por uno mismo en cuanto uno vale para el funcionamiento de la sociedad, como un elemento útil al desarrollo de la sociedad. De alguna manera los hijos chinos y asiáticos quieren honrar a sus padres haciendo un camino que tenga que ver con hacer orgullosos a sus padres, y eso quiere decir a sus padres y a la sociedad en general, y él de alguna manera establece parámetros en las Analectas, que creo que es la obra más importante de Confucio, en la relación entre gobernantes y gobernados, entre marido y mujer, entre padres e hijos, el llamado amor filial, entre hermanos mayores y hermanos menores, que es una relación de mucho valor en Asia, y entre amigos. Yo cuando estudiaba en Taiwán aprendí bueno, cuando llegué a la universidad a hacer el máster, me tenía que referenciar con mis hermanos mayores, que eran los alumnos que habían hecho el máster un año antes que yo y que ya estaban en segundo año y que me podían a mí hacer más fácil el camino en cuanto a que me explicaban un poco cómo había sido ese primer momento. Y te ayudan a entender las materias, te dan consejos, te pueden acercar algún libro o algún autor. Y bueno, el hermano mayor, el hermano menor, en chino, kekotiti, esa relación es muy importante y está de alguna manera evidenciada en el respeto, ¿no? Y eso es Confucio. Confucio es el ordenamiento social, es la filosofía del orden social. No es filosofía existencialista, no es dialéctica. No es religión en el sentido, digamos, de la espiritualidad, es más bien la filosofía de lo concreto, la filosofía de la relación, que en China es Quan Yi, ¿no? La relación que funciona. Y cuando uno va a China, a veces dice, ¿qué está pasando en este planeta China? No entiendo nada de lo que estoy viendo. ¿Por qué a veces los empleados son tan, parece de alguna manera sumisos con los jefes, o por qué a veces parece que interactúan más como familia que como empresas, ¿no? Y ahí está un poco Confucio, que genera comunidad y que genera una idea de contención, en la cual todos son partes y todos son importantes. Esa es por lo menos la naturaleza de las relaciones que se viven en esa parte del mundo entre las personas y en su relación con las jerarquías. En Argentina las jerarquías están en caos, ¿no? Hay como una anarquía de las jerarquías. Los maestros a veces son golpeados por los padres cuando los hijos son de alguna manera puestos en su lugar por ellos, o cuando las calificaciones son negativas. Los policías no son respetados, los referentes son ninguneados. Y aunque también Asia pasa por crisis de distinto tipo, en la base uno puede encontrar este tipo de relaciones y creo que son muy importantes como primer elemento que les comento para acercarse a ese mundo. Bueno, antes de pasar, si les parece, a hablar de Lao Tzu, de manera muy simple como estoy haciendo ahora, de manera introductoria, vamos a una nueva pausa, por favor.
Reporte Asia, BA Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, hablábamos de Confucio, el filósofo de los filósofos, el maestro filósofo. Bueno, Mencio es uno de sus discípulos también más importantes y más estudiados dentro de lo que es la línea del confucianismo. En Taiwán, Confucio tiene templos, es decir, en Taiwán se lo venera como un semidios, vamos a decir, por su inspiración o por su valor fundamental en lo que sería la humanidad. Desde el lado de Asia, ¿no? Hay templos a Confucio, eso es muy poderoso y por supuesto que es muy inspirador entrar a un templo que está dedicado a este personaje. Otro personaje que a mí me marcó muchísimo porque tuve la suerte de leer el Tao Te Ching, el libro de la sabiduría. Tao es camino, el libro del camino. Tao Te Ching, Ching quiere decir anales, un compendio de obras, ¿no? El Tao Te Ching es el libro el libro del camino. Tao es el camino, ¿no? El camino entendido como una disciplina, como un marco conceptual, como un marco espiritual. Y bueno, Lao Tzu es una figura que, tal como Jesús, espero no ofender a nadie, no tiene valor en sí mismo. Por si de alguna manera está documentada históricamente su presencia física en este plano, digamos, ¿no? Jesús es Jesús por su energía, digamos, ¿no? Por su mensaje, por su obra. Después están los que ponen en duda su existencia histórica, pero nadie pone en duda su existencia más allá de ese análisis específico de los datos. Y Lao Tzu es un personaje de las mismas características, tiene, digamos, un elemento que es concreto, como su obra, el Tao Te Ching, que es este libro tan importante, y también está la parte mitológica, en la cual no se sabe a ciencia cierta, si existió o no. Pero es, sin embargo, un referente muy importante. Lao Tzu. Si existió, fue entre el año 571 y el año 500 antes de Cristo. Y como les decía, tuve la suerte de leer su obra siendo joven y me impactó muchísimo porque, bueno, ahí pude entender el pensamiento de la dualidad, del yin-yang, de la dualidad y de la unicidad también, ¿no? De lo único. Porque el yin-yang, que es este símbolo que ustedes deben haber visto alguna vez, que es blanco-negro, y que en lo negro tiene un punto blanco y en lo blanco tiene un punto negro, de alguna manera está marcando que hay un fondo que los une a los dos, digamos, ¿no? O hay un elemento que los une a los dos, porque en lo negro hay algo blanco y en lo blanco hay algo negro. De alguna manera rompe con la dualidad, es una dualidad rota, digamos, ¿no? Es una manera de explicar que lo que está unido en apariencia tiene dos facetas. Y bueno, eso es muy profundo. La profundidad del pensamiento de Lao Tzu es máxima. Es una filosofía, desde lo que yo pude estudiar, de un alto valor espiritual y de un alto valor intelectual. Porque para estudiar a Lao Tzu uno tiene que romper con la lógica mecanicista occidental y se tiene que animar a tal vez un pensamiento un poco desafiante, ¿no? Con respecto a lo que son nuestros elementos. Yo les diría que es casi una filosofía cuántica en relación a lo que puede ser la filosofía newtoniana occidental clásica. Y el yin yang es el tai chi. Este símbolo que conocemos como yin yang se llama originalmente o realmente tai chi, que es, gran energía. Tai de grande, enorme, y chi de energía universal, ¿no? Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan es el boxeo universal, el boxeo de gran puño, el boxeo, digamos, de la energía superior, ¿no? El Tai Chi es la energía de la naturaleza. Entonces, esa relación de la naturaleza y de los elementos de la naturaleza en la filosofía, creo que, bueno, con Lao Tzu se entiende mucho. Y bueno, me acuerdo de una de las máximas de Lao Tzu que dice, el mejor gobierno es el que no existe. Y eso uno lo deja pensando, digamos, ¿no? ¿Cómo si es el mejor no existe? Y ahí está de alguna manera su pensamiento más profundo, digamos, ¿no? Lo aparente con respecto a lo concreto y el hecho de que si es eficiente, no se siente, no se ve, no tiene peso. Si algo funciona, es irrelevante, ya genera libertad, no nos complica. El mejor gobierno es el que no existe, el mejor gobierno es el que no me subyuga, digamos, ¿no? El que me da libertad y el que tal vez me controla, pero En tanto que sea perfecto, no está en mi mundo, ¿no? No está entre mis elementos. Y ese tipo de pensamientos que es extraño para los occidentales en cuanto a las contradicciones, ¿no? Lo que existe y lo que no es, el yin y el yang, lo blanco, lo negro, lo positivo, lo negativo, lo masculino, lo femenino, el día, la noche, todo eso es yin y yang, ¿no? Los opuestos que al mismo tiempo son únicos, porque masculino, femenino, blanco, negro están compuestos de alguna manera por los mismos elementos. Así que entre los libros que me permito sugerirles que lean como bases para su formación y para su preparación en la llegada al mundo asiático es, bueno, las Analectas de Confucio y el Tao Te Ching, el Tao Te Ching de Lao Tzu. Bueno, ya queda muy poco, creo que hay una pausa más, vamos a cumplirla.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, estamos terminando ya la emisión de hoy. Hoy quise comentarles un poco sobre mi experiencia en Asia y sobre lo que creo que es importante, y es el acercamiento justamente con los opuestos, con los diferentes, con lo que al principio parece distinto. Cuando uno viaja con delegaciones argentinas a los países asiáticos, en mi caso he viajado mucho a Japón, perdón, a China más que a Japón, he viajado en 3 ocasiones, pero a China he viajado más de, no sé, 12, 15 veces, desde el año 2004 hasta ahora, tal vez más de 15 veces, ya no las he contado más. A veces uno se encuentra que hay prejuicios con respecto al pensamiento chino, con respecto a la sociedad china, con respecto a la comida china, con respecto a los usos y costumbres asiáticos. Y los negocios son una plataforma para la amistad. Y los amigos sinceros no se analizan de esa manera, ¿no? Y creo que para hacer negocios con Asia hay que primero ser amigos. La amistad es el valor fundamental de los negocios. Esto de que en los bancos se llama Know Your Partner, ¿no? Conoce a tu socio, conoce quién es, conoce cómo genera el dinero, conoce los orígenes de sus capitales, digamos, conoce, digamos, 360 grados con quién te estás involucrando, y eso es apertura, digamos. Si no nos abrimos nosotros, no podemos tampoco pretender que los otros se abran con los argentinos, digamos, ¿no? Y yo siempre pienso en los argentinos y en cómo ayudarlos a estar más preparados, porque realmente creo mucho en la Argentina y en el desarrollo argentino hacia futuro. Potencialmente Asia ve a América Latina como su partner natural en los próximos 100 años. Es decir, uno va a países de Asia como Japón o China y ellos nos ven como el futuro, no nos ven, digamos, como el pasado, al revés. Creo que si uno ve el pasado está ubicado en otros lados, no quiero decir dónde, pero creo que la juventud de América Latina para ellos es interesantísima, ¿no? Marca el futuro de sus próximas generaciones y también de sus economías. Creo que cada vez más las economías asiáticas están involucradas con las economías de América Latina, y no solamente de una manera destructiva, como se dice, o primarizante, sino que cada vez más el valor agregado va a ser mayor, y hay tendencias de inversión que hacen que uno pueda entender que en países de la región, pasó en Perú con el puerto de Chancay, generó mucha otra inversión y generó un impacto también en Brasil. Ahora estuvo, digamos, se están firmando acuerdos China-Brasil, inversiones en logística para que Brasil pueda exportar por el Pacífico, por el puerto de Chancay en Perú, y Ecuador se está sumando también con nuevos puertos, y Colombia también. Ecuador tiene un tratado de libre comercio con China, Perú también, Chile también, así que el futuro de la relación está en la exportación por el Pacífico, que es 2 semanas más rápida y 30% más barata en temas o en cuestiones de flete. Entonces la salida por el Atlántico para el mercado asiático no tiene sentido. El mercado del Océano Atlántico es el mercado de Europa, el mercado tradicional de Argentina, el puerto de Buenos Aires, vamos a decir, pero lo que viene hacia adelante es, para los negocios con Asia, es la exportación por el Pacífico, y eso implica mucha inversión en logística terrestre en Argentina y en otros países de la región, en puertos, en tecnología y en otras cosas que podemos seguir analizando hacia adelante. Pero bueno, hemos llegado al final del programa. Les agradezco muchísimo por su atención y por haberme acompañado. Yo soy Marcos González Gava y esto ha sido Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Muchas gracias.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura